Bienvenidos al podcast En Prosa, un espacio donde analizaremos cómo mejorar tus habilidades comunicativas. En este podcast, En Prosa, te ayudamos a que no seas más el tímido del grupo, que te conviertas en todo un líder y no se te dificulte expresar tus pensamientos en el momento y la manera adecuada. Hemos seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, bienvenidos.
Hey, hola, hola, bienvenidos a todos y a todas una vez más a En Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Necesitamos aprender a destacarnos en nuestra vida laboral, en nuestra vida cotidiana. Debemos aprender este arte tan maravilloso, porque es un arte aprender a hablar en público y sobre todo a comunicar y transmitir un mensaje. Justo por esto, el tema del episodio del día de hoy no se lo pueden perder, porque es ¿por qué procrastinamos cuando tenemos que comunicar? Y antes de comenzar, yo debo hacer mis anuncios parroquiales de siempre, y es que los quiero invitar a que agenden un diagnóstico comunicativo conmigo. Este diagnóstico es un espacio donde vamos a conocernos, donde vamos a evaluar cuáles son esas fortalezas, esas habilidades, esas competencias que ya existen a la hora de comunicar, cuáles hay que desarrollar y sobre todo, cuáles debemos aprender y dejar muy, muy bien aprendidas en nuestro día a día para que logremos esas metas a nivel comunicativo que tenemos. Bien sea abordar temas difíciles, hacer una presentación, un informe, dar conferencias, convertirnos en nuestra marca personal, pero lo más importante de todo es que logremos ascender en todas nuestras metas de la vida en general. Como te decía, hoy vamos a explorar por qué, a pesar de que sabemos lo importante que es la comunicación en nuestra vida, en nuestras carreras, muchas veces posponemos preparar presentaciones, escribir correos que son importantes o incluso tener conversaciones que son definitivas, cruciales y eso, importantes. Este es un tema que yo digo nos afecta a todos, desde líderes de equipos hasta cualquier tipo de profesional. Y con profesional también me refiero a los emprendedores, es que somos profesionales en cada cosa que hacemos. Estamos en la búsqueda de ascender en nuestros trabajos, de lograr el éxito, un nivel más todos los días. La carrera y la competencia finalmente es con nosotros mismos. Y según varios estudios y autores como Daniel Pink, que ya lo he nombrado por algunos otros libros como Vender es Humano, donde reflexionamos que al final todo es una venta, él también tiene un libro que se llama La ciencia de encontrar el momento perfecto. Yo creo que por ahí ya vas viendo que realmente el momento perfecto no existe, pero sí hay una ciencia detrás de todo esto. Y en este libro se habla de que la procrastinación no es solo un problema de tiempo, sino también de emociones. Y oh sorpresa, porque la mayoría de nosotros creemos que no tenemos el tiempo suficiente para realizar algunas actividades. Pero debo remitirme al inicio. ¿Qué es la procrastinación? Al final encontré una definición que me gustó mucho y decía que es la postergación o el diferimiento de un asunto importante. Y lo sustituye uno por otros de menor relevancia, que son más fáciles de enfrentar o más agradables. Así que no es una forma de pereza si te lo estabas preguntando u holgazanería, sino de una dificultad para enfrentar los requisitos emocionales que la tarea compleja demanda. Aquí voy a hacer un paréntesis porque yo creo que muchas veces el tema de la zona de confort en la que estamos nos permite decir que otras cosas son más agradables. ¿Y qué pasa? En mis mentorías uno a uno, este episodio de hecho salió por esta historia que te voy a contar. Cuando yo les digo a las personas de mis mentorías, bueno, estos son los ejercicios, o hagamos este ejercicio en clase, o les dejo algún tipo de práctica para que ellos lo realicen en su vida diaria, pues una persona me dijo algo que me causó mucha, mucha curiosidad y me sentí supremamente identificada, y es que muchas veces cuando aprendemos algo nuevo nos cuesta como enfrentarnos a eso nuevo y nuestro cerebro hace todo lo posible por evitar realizar esta nueva acción. Se queda con lo viejo, con lo agradable, con lo fácil, ¿no? Lo facilista, y dirían algunas personas lo mediocre. Pero lo cierto es que yo soy una persona que se esfuerza bastante por no procrastinar, pero me cuesta mucho. Y esta persona me decía, es que tú me enseñas una nueva técnica y cuando yo ya estoy dominando una, me enseñas una nueva técnica o una nueva herramienta, a mí se me dificulta mucho ponerla en práctica. Porque hago cualquier otra cosa, evito enfrentarme a esa nueva situación. Y eso es lo que pasa en la procrastinación cuando comunicamos. Pero si bien nosotros entendemos que esto tiene que ver con las emociones, es importante que entendamos algo, y es que el término de procrastinar viene del latín procrastinare y está conformado por el prefijo pro, que es adelante, y crastinus, que es mañana. Es decir, dejar las cosas para mañana. Algo totalmente contrario a lo que siempre hemos escuchado, que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, que es mejor vivir el hoy, el presente, hazlo de una vez. Pero como ya lo habíamos mencionado, al final la procrastinación es un asunto emocional. Se trata de un comportamiento distractivo que nos va postergando el instante de hacerle frente a esta actividad nueva que tenemos. ¿Por qué? Porque se percibe como dolorosa. Nos cuesta lo nuevo. Eso es como cuando uno entra al gimnasio, la primera impresión que tiene es que es muy difícil. No, espérame, entonces yo hago lo que ya sé. Bicicleta estática, porque de niño ya sabía hacer bicicleta o practicaba, entonces es lo más facilito. De pronto sentadillas no mucho porque casi no sé, entonces las evito. El ejercicio que más evitamos es el que más tenemos que hacer. Sería mi respuesta y la solución de cualquier entrenador físico al final. Puede que esta no sea una postura común, pero yo siento que a lo que más miedo le tenemos o a lo que más postergamos es lo que tenemos que hacer y sin mente. Yo le digo muchas veces a la gente, sin mente como las Barbies. Yo creo que al final, si logramos hacer esto, vamos a avanzar en esas metas que tenemos. Y en la comunicación no es la excepción. Necesitamos realmente ponernos los pantalones, ponernos la camiseta y decir, caramba, voy a hacer que esta comunicación sea mucho mejor en mi vida, que no tenga problemas para enfrentar una entrevista laboral. Voy a tomar acción sobre ello, me voy a preparar, voy a tomar acción sobre las cosas que sí me dificultan, como por ejemplo estructurar un mensaje, organizar mis ideas, empezar a mejorar las muletillas, la fluidez, mi comportamiento no verbal y un largo etcétera. Por eso, en el episodio de hoy hablaremos sobre cuáles son esas razones y prácticas detrás de la procrastinación cuando comunicamos y también cómo podemos superarlas para ser más efectivos en nuestra vida profesional y también en todas las áreas de la vida.
Número 1, miedo al juicio y a la perfección.
Uno de los motivos más comunes por los que procrastinamos cuando se trata de comunicar es el miedo al juicio. Queremos que todo sea perfecto. Ya lo hablábamos, que existe hasta una ciencia del momento perfecto. Y lo cierto es que nunca vamos a tener ese momento ni ese lugar perfecto. Como resultado, entonces, posponemos el inicio. Yo creo que les he hablado también mucho de Brené Brown, que ya habla del poder de la vulnerabilidad. Tiene una charla TED súper buena para que se la vean y la escuchen. Y este miedo a la vulnerabilidad o al sentir que no tenemos todo bajo control puede llevarnos a evitar situaciones en las que creemos que podríamos ser criticados o juzgados. Y lo cierto es que somos nuestros peores jueces. Pensamos y sobrepensamos las reacciones del otro, creemos que esos pensamientos se están volviendo realidad. Y también quiero mencionar algo, y es que este fin de semana leí una frase que hablaba acerca de los pensamientos. Para hacer un parafraseo no muy exacto, decía que la mayoría de los pensamientos que tenemos en el día o sobre alguna situación nunca se cumplen de esa manera en la que estamos pensando. De hecho, puede que muchos de ellos ni siquiera se cumplan. Pero si nos detenemos a pensar, hoy en día la sensación de timidez ha aumentado, creería yo, en un 90% en la mayoría de las personas, y eso también debido a las redes sociales, pero en general nos juzgamos muy duro. O sentimos miedo o sufrimos a la hora de presentar una información y pensamos más en si lo que estamos diciendo lo hacemos de manera, ¿cómo decirlo?, entre comillas, bonita, agradable y no realmente en lo importante, que es el valor que estamos aportando a nuestro proyecto, a nuestra idea, al equipo y a la organización. Pensemos en algo, en ese líder de equipo que tiene que presentar un informe ante la junta directiva. Él sabe los datos. Son sólidos, ha preparado esto durante mucho tiempo, pero teme que su estilo de comunicación no sea el adecuado o que se equivoque al responder una pregunta. Este miedo al juicio lo va a llevar a posponer la preparación de la presentación hasta el último minuto. Es decir, son de los típicos casos que no, yo ya tengo claro lo que voy a decir, no, yo leo un poquito, reviso las diapositivas y listo, con eso yo ya tengo. Y lo cierto es que nunca vas a tener un momento perfecto de preparación, por eso evitas hacerlo. Te ocupas durante todo el día para que no tengas ni siquiera tiempo y tú eres consciente que lo estás haciendo de aposta. Y al final, tal vez tu preparación no sale como quisieras, te sientes inseguro, pero ni siquiera te das cuenta que la información que aportaste era valiosísima, sino que te preocupas más en el qué dirán de tus compañeros, de la junta directiva, en si fuiste lo suficientemente bueno. Y hay un tema también de muchas veces de síndrome de impostor, de insuficiencia o de invalidez de nuestras propias opiniones, pensamientos e ideas. Un estudio en la Universidad de Sheffield descubrió que las personas que tienen altos niveles de ansiedad por la perfección son más propensos a procrastinar, y especialmente en tareas que implican comunicación y exposición pública. Claro, porque estamos cuidando cada detalle. Yo me meto en esa colada, debo decirlo, porque yo soy una perfeccionista a morir. Y muchas veces cometo errores y he tomado la decisión también de hacer las cosas. Y a veces no me fijo de esos detalles porque si me pongo a pensar en cada detalle, nunca subiría un video, nunca subiría un podcast. De hecho, yo les he contado que la primera vez para grabar el primer episodio en Prosa Podcast, que es Técnicas de Comunicación Asertivas, me demoré un mes haciéndolo, hice 6 versiones. Hasta que mi primo me dijo, públicalo, si no lo publicas muy seguramente nunca lo vas a hacer. Y también en estos días estaba viendo un video de Margarita Pasos, ella me gusta mucho porque habla de ventas y de marca personal y todos estos temas. Y decía, sube ese video, finalmente los primeros y los únicos que te van a ver en ese momento son tu mamá, tu abuela, tu primo, tu tía. Entonces al final no te preocupes tanto por lo que van a decir los demás, que ni siquiera estarán pensando en prestarte atención en ese momento, y no eres como esa persona tan relevante o tan importante que al final va a cambiar el destino o el mundo por esa publicación, por esa información, ese proyecto. Si bien tenemos en nuestras manos una responsabilidad muy grande, asegurémonos de aportar valor de la mejor manera. Y obviamente, si tienes la oportunidad de prepararlo como consejo, hazlo. Acepta que la imperfección es parte del proceso. En lugar de esperar a sentirte completamente preparado, pues empieza con lo que tienes y vas ajustando sobre la marcha. La práctica y la exposición gradual pueden ayudarte a reducir esos nervios que te da sentirte juzgado, ¿no? Y he conocido muchos casos en donde las personas al final felicitan las presentaciones de quien hizo la presentación, ¿no? Porque las personas que están en mis mentorías me lo cuentan. Al final en sus mentes, en la mente de la audiencia, no es tanto esos pensamientos y sobrepensamientos que tienes tú a la hora de expresar un mensaje. Ellos simplemente están escuchando la información y no les interesa, por decirlo de algún modo, si es agradable o no agradable. Ellos quieren ver la información. Ahora bien, si tienes la oportunidad de darle un plus mejorando tus habilidades para comunicar y conectar, eso marcaría totalmente la diferencia. Pero no te vares porque en este momento no estás haciéndolo como te gustaría hacerlo. Lo más importante es que te des a la tarea de perfeccionar tus habilidades en comunicación, pero la única forma de hacerlo es haciéndolo una y otra vez y tomando acción sobre eso. Para eso, pues aquí las cuñitas, mis mentorías uno a uno les pueden ayudar.
Número 2, falta de claridad y dirección.
Yo creo que esta es la más común. Bueno, todas son importantes, pero para mí esta es creo que la principal. Y es que procrastinamos porque no tenemos ni siquiera claro qué queremos decir, qué queremos comunicar o cómo estructurar nuestro mensaje. La falta de claridad realmente te bloquea y nos hace posponer esas tareas que tenemos. Así que empezamos a redundar mucho en lo que vamos a decir o ni siquiera sabemos por dónde empezar. Pero tampoco nos damos el tiempo de preparar lo que vamos a decir. Insisto y lo repito y lo repetiré siempre, pero para hablar bien en público se necesita pensar bien en privado. Así que es importante que nos tomemos el tiempo de decir cuáles son las cosas, las temáticas, las ideas importantes, de reflexionar en esa discusión, en ese debate, en esa presentación del informe o en ese proyecto o incluso en esa conversación con tu pareja. Por eso también es importante que sepas lo que vas a decir y que tengas claridad mental. Aquí, sin duda alguna, la preparación, el antes de decir cualquier cosa y no tener bien conectada la lengua con el cerebro, es necesario entenderlo, porque nuestro objetivo, cuando nosotros tenemos claridad, tenemos la mentalidad ajustada a nuestro objetivo. Y nos hacemos la pregunta de qué es lo que queremos lograr con lo que vamos a decir. Y por supuesto, el mensaje que queremos dejar en nuestra audiencia. Que pueden ser tus compañeros de trabajo, tu pareja, algún familiar, tu amigo, tu vecino y un largo etcétera. Por ejemplo, si un gerente tiene que enviar un correo electrónico o tú tienes que enviar un correo electrónico y no eres gerente ni líder, sino coequipero, pero es un correo importante para, no sé, para decirle a algún compañero difícil o si eres un líder necesitas alinear a tu equipo en un nuevo proyecto, pero no estás seguro de cómo abordar el tema ni tampoco qué puntos resaltar y esa incertidumbre te lleva a la procrastinación de ese correo y enviar mensajes muy mal redactados o menos efectivos, pues todo lo que puede llegar a tu cabeza de cómo abordarlo y de si serán las palabras correctas o no, si estoy siendo asertivo, agresivo, pasivo-agresivo, etcétera, van a hacer que pierdas mucho tiempo. Y esa es la razón por la cual siempre sugiero que tengas en la mente el objetivo y el mensaje que quieres transmitir. Hay otro libro que les puedo recomendar que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Si no estoy mal, creo que es como Daniel Kahneman, algo así. No recuerdo muy bien el nombre del autor, pero explica cómo esa falta de claridad puede afectar nuestra capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas, llevándonos a evitar tareas que requieren pensamientos más profundos. Y esto indiscutiblemente nos lleva a procrastinar, a preferir servirnos la taza de café, arreglar la silla, limpiar el computador en el caso del correo electrónico, o llamar a un amigo, revisar redes sociales, que es lo que siempre pasa porque además esto nos da placer, inmediatamente vemos las redes sociales, nos produce placer, y escribir el correo electrónico no. Entonces, lo que nos dé mayor satisfacción, ahí estamos. Entonces, esta tarea que nos produce escozor, que nos produce un poco agotamiento mental, puede ser importante, decisivo, pertinente por el equipo de trabajo que está esperando tu respuesta, pero al final prefieres evitarlo. Así que antes de comenzar a comunicar, tómate el tiempo para organizar tus pensamientos, para definir cómo lo vas a decir, qué estructura vas a usar, pero sobre todo qué quieres lograr con lo que vas a hacer, con lo que vas a transmitir, bien sea escrito o de manera oral. ¿Cuál es ese mensaje que quieres transmitir? Y así puedes usar, por ejemplo, herramientas como tu agenda, mapas mentales, dibujar lo que quieres hacer, si te parece algo más placentero, cómodo. Puedes incluso usar notas de voz a ti mismo que ya se pueden hacer a través de WhatsApp y decir lo que quieres hacer. Y cuando te escuchas, tú dices, no, pero esto no está muy claro y empiezas a redactar según lo que vas entendiendo de esta misma nota de voz que te envías. Eso es un trucazo y a mí me funciona muy, pero muy bien. Yo soy mucho más auditiva que visual y kinestésica, así que para mí es supremamente fácil escuchar algo, entenderlo, racionalizarlo y entonces decirlo de una mejor manera.
Número 3, subestimación del tiempo necesario.
Oigan, a menudo procrastinamos porque subestimamos cuánto tiempo nos va a tomar realmente preparar una presentación o redactar un documento importante. Lo mencionaba en el punto 1. Esta falta de planificación puede generar estrés y hacer que posterguemos aún más. Entonces nos ocupamos durante todo el día. Justo nos salen todas las ocupaciones que no teníamos o que no sabíamos que teníamos, pero la hacemos. De hecho, preferimos hacer cosas. En mi caso, yo preferiría, no sé, lavar, hacer oficio, arreglar mi ropa, volverme la mujer más ordenada del mundo solamente por evitar este tipo de situaciones, de agregar una nueva tarea a mi comunicación. En mi caso no pasa mucho con el tema de comunicación, pero sí con otros aspectos de la vida, porque a mí me apasiona comunicar. Pero si es tu caso que para una conversación difícil prefieres, no sé, hacerle la visita a la tía abuela que jamás habías visitado y prefieres hacerlo antes que tener esa conversación difícil, ahí estás tomando o subestimando el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque no te das ni siquiera el tiempo de pensar qué es lo que vas a decir y todos estos puntos anteriores, pero sobre todo dices, no, eso lo hago en un minutico, igual eso es una conversación, entonces lo que vaya fluyendo en la conversación o lo leo 2 minutos antes de la presentación y ya está. Pero si una persona tiene que dar un discurso en una conferencia, por ejemplo, pero asume que puede prepararlo rápidamente la noche anterior porque
ese tema ya lo manejo. Es lo que he hecho durante 25 años, 10 años, 5 años. Llevo un año hablando de lo mismo. Entonces, ¿para qué preparar? ¿Para qué necesito tener las diapositivas listas? No, yo simplemente leo en la noche y lo que se me quede, eso digo. Porque al final yo ya lo sé.
Pero cuando se da cuenta que necesita mucho más tiempo porque las diapositivas no le salen como quiere, porque realmente no tiene organizado en su mente o claridad mental para lo que necesita en su presentación, y además porque está el agobio de que tienes la presión encima del tiempo, y además de eso porque procrastinaste, entonces te estás dando látigo internamente de por qué no hice esto a tiempo, y a eso súmale que te puede dar sueño, porque cuando estamos de afán sucede todo, o que te enfermaste, o tenías que hacer algo inesperado, y como lo dejaste para última hora, en Colombia siempre decimos, como buenos colombianos, llegamos tarde o lo dejamos para última hora. Suena bastante triste si me estás escuchando desde Colombia o desde cualquier otro país, pero muchas veces tenemos esa fama los colombianos. Aunque de mi parte yo estoy haciendo todo lo posible desde mi casa, desde mi hogar, de hacer todo para cambiar ese pensamiento. En mi casa no se dice, no, es que como buen colombiano llegamos tarde, sino que nos esforzamos por llegar temprano. Y así también pasa con las presentaciones y la preparación de cualquier cosa o situación. Siempre buscamos en mi hogar hacer las cosas diferentes a lo típicamente o a lo popularmente correcto, que sería prepararlo la noche anterior o llegar tarde a la presentación. Pero no solamente lo digo yo y no me quiero desviar del tema con estos dichos colombianos, sino que un estudio publicado por el Journal of Consumer Research, que la subestimación del tiempo es conocida como el sesgo de planificación. Así que usted, si es de los que me está escuchando, usted tiene sesgo de planificación y a mí también me ha pasado muchas veces. Así que lo entiendo. Si usted me está escuchando, lo entiendo. Porque es una de las principales causas de procrastinación. Las personas tienden a pensar que las tareas van a tomar mucho menos tiempo del que realmente necesitan, lo que lo lleva a retrasos. ¿Cómo lo puede superar? Si me está escuchando, estoy segura que usted necesita que alguien le diga esta verdad a voces, que usted también sabe, pero tal vez que se lo diga un tercero o una persona desconocida y que tal vez sea hoy la primera vez que me escucha, le va a servir. Ser realista sobre el tiempo que usted necesita para preparar sus comunicaciones. Lo que vas a decir, la presentación, las ideas. Si mañana hay una reunión de retroalimentación o de feedback, tómate el tiempo de hacer unas preguntas que te hagan destacar ante los demás, que no te quedes callado como todos y digas, sí, 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 estoy de acuerdo o ni siquiera estoy de acuerdo, pero no sabe, no responde, entonces queda como sobre la mesa solamente lo que dijo el líder. Sea más propositivo. Tenga la posibilidad de ser destacado por sus ideas, sus opiniones y la forma en la que lo comunica. Y eso solamente se puede hacer si dejamos ese sesgo de planificación. Si realmente dejamos de subestimar el tiempo y nos damos cuenta de que si queremos comunicar adecuadamente, necesitamos tener en nuestra mente presente que la comunicación es una necesidad y que si queremos hacerlo bien, debemos dedicarle tiempo, así como le dedicamos tiempo a aprender un instrumento, aprender una carrera, una especialización, o por otro lado, y cosas de pronto un poco más vagas, podemos dedicarle horas a ver una serie porque es que es la saga de XYZ, pero no tenemos el tiempo de preparar algunas ideas que nos van a ayudar a destacar. Y acciones tan sencillas como lo que acabo de decir, de preparar una reunión de retroalimentación, una conversación con tu jefe o con tu equipo de trabajo, te permite tener mayor claridad, transmitir mejor un mensaje, conectar mejor, lograr objetivos comunicativos y a nivel de equipo. Y por si fuera poco, dejar atrás las improvisaciones y todo lo que se refiere al último minuto, que es bastante conocido por sus malos estragos. Porque lo que se deja para el final, eso no aplica de que los últimos serán los primeros, nada que ver. Lo que sucede sin preparación, finalmente no sale como lo esperábamos.
Motivación intrínseca.
Finalmente, la procrastinación en la comunicación puede deberse a una falta de motivación interna, una falta de motivación por aprender. Como te decía hace un rato, a mí no me pasa mucho el tema de evitar temas con la comunicación, porque es que a mí me apasiona. Entonces, cuando a ti te apasiona algo, tú lo haces gratis, tú lo haces regalado, tú finalmente estás tan comprometido con eso que te agrada muchísimo. Hay muchas personas que lo pueden hacer con tipo de manualidades, con algo de su profesión. En mi caso, y como comunicadora, amo comunicar. Y justamente por eso, tenemos que evaluar realmente qué nos está motivando de lo que estamos haciendo. Porque fíjate, muchas veces la gente hace más por no perder que por ganar. Entonces, cuando uno le dice a las personas, o cuando yo les pregunto en mis mentorías, oye, ¿realmente tú crees que si estás realmente motivado para ascender en ese cielo laboral y estás dispuesto a aprender nuevas técnicas, a desarrollar nuevas habilidades? Las personas a veces dicen como, sí, no, yo estoy dispuesto, pero tú ves que llegan a las mentorías, y esto va como una indirecta para todos los que me están escuchando, que hacen parte del programa de mentorías de Diana Checa, y no hacen sus tareas, no entregan sus videos, no responden a tiempo, reprograman las clases porque justamente no han hecho las tareas. Entonces uno dice, está bien que no tengas el suficiente tiempo, que pasó X, Y, contratiempo, pero cuando uno realmente está motivado por algo, uno hace las cosas. Lastimosamente, hacemos más por no perder que por ganar. Si a ti te dijeran en este momento, vas a perder tu puesto por no tener habilidades de comunicación, tú te metes al curso que sea, tú aprendes como sea, si sea en una noche, tú eres el más ducho en temas de comunicación. Pero como a veces no hay esa motivación tan fuerte, preferimos dejarle al azar un ascenso laboral, una entrevista laboral que puede determinar nuestro futuro del ingreso a esa empresa soñada o no. Y como ese, muchísimos ejemplos. Por ejemplo, un líder de equipo sabe que necesita dar ese feedback o esa retroalimentación a una persona que es parte de su equipo, un colaborador. Pero tal vez no siente que sea una prioridad inmediata. Y no siente esa prioridad inmediata, entonces como resultado, pues pone la conversación una, otra vez, lo que les decía las mentorías. Y esto puede afectar finalmente la moral y el rendimiento del colaborador, porque tú no sabes con qué palabra, con qué acción dentro de una retroalimentación tú logres despertar a un líder nato, a una persona súper capaz e idónea dentro de tu equipo de colaboradores. Y esto también, al mantenernos muy motivados, pues tenemos esta motivación interna, intrínseca, y evita la procrastinación. Para esto yo tengo una idea de cómo lo puedes superar. Tienes que preguntarte realmente por qué quieres, y eso es lo que hacemos en el diagnóstico comunicativo. Realmente reconocer por qué queremos y ser muy honesto con nosotros. ¿Por qué quiero aprender a mejorar mis habilidades de comunicación? ¿Por qué es importante para mí? No, es que en el trabajo yo me he visto como con dificultad, pero ¿realmente es eso? ¿O realmente yo tengo muchas ganas de avanzar rápidamente en mi carrera? Entonces no quiero que me llegue cierta edad donde me voy a ver estancado porque ya traigo muchos malos hábitos o muchas creencias limitantes con respecto a la comunicación, y se me va a hacer mucho más difícil también comunicarme mejor, porque desaprender es más difícil que aprender. Entonces, cuando el cerebro está nuevecito, abrimos, cambiamos algunas cosas y la neuroplasticidad nos ayuda un montón para adquirir nuevos hábitos. Sin embargo, y no estoy diciendo que a la edad que tengas no puedas aprender, claro que puedes aprender, por eso aquí la motivación es clave. Y en el diagnóstico, te soplo preguntas del diagnóstico, vamos a preguntarte ese por qué. Y ahí es donde tienes que ser honesto. No, mira, es que yo realmente lo quiero hacer porque yo me sueño con ser la persona que presente los informes en la oficina, porque yo quiero destacar, porque me gusta enseñar, porque me gusta transmitir y comunicar un mensaje, y creo que mis ideas son valiosas, pero me da miedo, me da nervios expresarlas. Y cuando yo tengo claro ese porqué, es mucho más fácil empezar y desarrollar todas estas habilidades de comunicación. Pero para resumir, la procrastinación cuando comunicamos se debe a varios factores. Ya vimos cuatro, que son esos nervios o miedo al juicio, la falta de claridad, la subestimación del tiempo y la falta de motivación interna. Sin embargo, con estas estrategias que acabo de enseñarte, como aceptar la imperfección, organizar tus ideas, planificar y pensar adecuadamente, y sobre todo encontrar un propósito más profundo, pues vas a poder superar estos obstáculos. Estoy absolutamente segura y así te vas a poder convertir en un comunicador más efectivo. Recuerda que si quieres profundizar más en este tipo de situaciones y empezar a mejorar tus habilidades, pues puedes llevarlas al siguiente nivel agendando un diagnóstico comunicativo. Lo puedes hacer en @checadiana o en @enprosapodcast. Ahí hay un link directo en mi biografía donde tú puedes perfectamente ir y agendarlo conmigo para que arranquemos a trabajar en todo lo que tiene que ver con habilidades de comunicación. Por lo pronto, yo lo único que te digo es que te comuniques con claridad, con confianza y que veas en mí una mentora que te puede ayudar y guiar en este proceso. Por lo pronto, ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio.
Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información www.enprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube @enprosapodcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.